Sí, y Diga. Uno de los temas del día, estamos en comunicación telefónica con, en este caso, Reinaldo Bedini, quien es abogado defensor de la mujer que se practicó la IVE en este caso. Y bueno, para detallarnos ciertas cuestiones vinculadas al respecto. Bueno, Reinaldo, de parte de David Cortés Vega, de Claudia Cabrera y todo el equipo y la comunidad de Desmuteados y Radio Nacional te saluda.
Sí, buen día, ¿cómo están?
Todo bien.
Bien, bien. Días bastante atareados, la verdad que fueron momentos bastante difíciles que te tocó vivir como abogado defensor y bueno, en tu caso también a tu defendida.
Sí, pero totalmente, bastante complicado.
Bien. ¿Cuáles fueron las pautas que se siguieron en este caso en lo legal para proteger a la mujer?
En realidad, un tema que para mí surge de esta cuestión que es bastante importante, el tema de los derechos del varón frente a la mujer y su decisión de cumplir un embarazo conforme a la ley. Básicamente, si aplicamos lo que es obligatorio para la justicia, la perspectiva de género, digamos, es obligatorio para la justicia porque muchas veces se habla de la ideología de género por las personas que están dispuestas a no cumplir con lo que dice la ley, como que esto es una cuestión de una creencia de una parte de la población. Y en realidad no es ninguna creencia de ninguna parte de la población, es obligación legal fallar de acuerdo a lo que establece la ley e incorporar la perspectiva de género. Bien. Entonces, la incorporación que hace la Argentina en el 92 de los tratados internacionales introduce el tratado CEDAW, que es la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Entonces esa norma ordena a los estados que signatarios del convenio reformar sus códigos y su sistema de legislación interna para garantizar la igualdad y la eliminación de la discriminación. En la aplicación de esas normas, en cumplimiento de ese convenio que Argentina se compromete, se reforman distintas normas y se dicta la 26.435, que es la protección integral. En la ley 26.486, creo que es el número, perdón. ¿Me escuchas?
Sí, escucho bien, perfecto.
Entonces, en esa ley, cuando se define lo que es la violencia contra la mujer, los distintos tipos de violencia contra la mujer, habla en el artículo 5 de una específica, que es la violencia sexual contra la mujer. La violencia sexual es a cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. Bien. A través de amenaza, coerción, uso de la fuerza o intimidación. Uh-huh. Ese artículo me parece central para interpretar esa supuesta desavenencia que la Cámara Civil entiende entre ella y su esposo. Uh-huh. Entonces la Cámara Civil aplica las normas del matrimonio en relación a los derechos que tiene el varón sobre el cuerpo gestante de la mujer, aplicando las normas del Código Civil cuando no estaba aprobada la ley de aborto. Y en realidad justamente lo que les estaba planteando antes, con perspectiva de género, esa desavenencia para mí resulta mucho más aplicable el artículo que les acabo de plantear. O sea, ninguna persona, ahí lo dice claramente la ley, con o sin acceso genital, se está refiriendo a que se invoque o no la calidad de ser la persona que embarazó o no embarazó, o quien diga haberla, o otra, es cualquier acción que implica la vulneración en todas sus formas con acceso genital del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. Entonces ahí el ejercicio de los derechos reproductivos de ella están amparados por la ley, y cualquier intromisión intentando vulnerar ese derecho es considerado violencia sexual. En San Juan, bueno, surge este fallo inédito en que no solamente, bueno, o sea, la obliga judicialmente a que mantenga el embarazo. ¿Está?
Sí, sí, sí. En este sentido también preguntarte, ¿cómo puede ser que la justicia le dé fallo a una ley ganada, pero ganada el 30 de diciembre de 2020? No, a ver, estamos en pleno contexto y está bastante fresca la legislación todavía. Surge también este doble juego que hay entre el poder judicial y el poder legislativo.
Sí, en realidad yo creo que, bueno, también es una sentencia que es más recurrida, una decisión de un tribunal inferior. O sea, justamente todos los temas, como ciudadanos, todos opinemos lo que opinemos, tenemos derecho a que la justicia se pronuncie. O sea, todos tenemos derecho a la tutela judicial efectiva, ¿sí? Uh-huh. O sea, que cuando hagamos un planteamiento a la justicia lo resuelva, dicte una sentencia y la haga cumplir. Entonces, los planteamientos están correctos que se hagan en la justicia, digamos. El tema es que justamente se tiene que resolver. Y la inconstitucionalidad de la ley de IVA no está declarada en ningún lugar. Se acaba de aprobar recientemente y el tema de la constitucionalidad de la ley ya está planteado desde antes de sanción, en relación a cuando todavía no estaba aprobada la interrupción del embarazo por violación, con el fallo FAL. La Corte Suprema de Justicia y su interpretación de toda la legislación argentina vigente en relación al aborto. Ahí claramente determinó que las normas locales, en conjunto con las internacionales, no impedían el acceso de la mujer violada a un servicio de salud para lograr una interrupción rápida, segura y accesible de su aborto. Entonces, el tema de la constitucionalidad de la ley no ha sido planteado, pero si tomamos este precedente, más la aprobación de la ley de Congreso, estamos hablando de una posibilidad bastante poco plausible de suceder, ¿no?
Y esto puede llegar a fijar
la inconstitucionalidad de la ley, de que deje de tener operatividad.
Claro, porque en realidad no ha habido ahí una presentación de pedido de inconstitucionalidad, sino una presentación cautelar. Sí. Y obviamente esto marcó además cierto retraso. ¿Qué posición se fija desde lo judicial la actitud tomada por la Obra Social Provincia, por la Dirección de Obra Social Provincia, que es a quien se emite el pedido para que se autorice la IBE?
Y verdaderamente en la causa está, en la presentación que ella hizo ayer, surge claramente esta cuestión, que ellos también, que el juez, la justicia también, ya ha ventilado este asunto de la obra social, digamos. Pero bueno, en definitiva, para mí lo que resulta totalmente llamativa la actitud de la obra social de que cuando una persona va a pedir una interrupción del embarazo, si es el adherente, le plantearon, la tiene que firmar el titular, el esposo. Mm. O sea, ¿en qué cabeza cabe cuando el derecho que corresponde a la mujer está la orden médica, que la orden médica, la atención médica la recibió la mujer y obtiene la orden médica para la interrupción? ¿En qué cabeza cabe que esa orden médica pueda un organismo del Estado someterla a la decisión del esposo? Entonces él estuvo 10 días esperando que le autoricen la documentación, porque cuando ya fue a iniciar el trámite le pidieron que suscribiera el pedido al esposo. Mm. Entonces después, con el argumento de que el esposo desistió de su pedido, le hacen a ella iniciar el trámite cuando ya habían transcurrido los primeros 10 días. Imagínense el estado de desesperación con el que ella salió de la obra social después de haber esperado 10 días. Esperaron hasta el último día para decirle: tiene que iniciar el trámite ahora a nombre suyo, su marido lo ha desistido. O sea, la cosificación de la mujer,
sí,
evidente. Ella no tiene, o sea, por parte de la obra social, no tiene por qué intrometer en su intimidad a otra persona, por más que sea el cónyuge.
Y doctor Bedini, ¿usted considera que esto puede suceder porque no hay una expresión clara también desde el Ministerio de Salud Pública en cuanto a la fijación de protocolos de la aplicación de la ley IVE en la provincia de San Juan?
Y seguramente no debe estar claro, pero para mí surge clarísimo de la ley misma de la IVE. En ningún momento hace intervenir a el marido o la pareja de la persona. Eso es un requisito adicional que acá se muestra cómo figura, cómo funciona como un obstáculo para la persona que legítimamente quiere acceder a un tratamiento con un servicio de salud. Aparece una persona oponiéndose, o interviniendo en la prestación médica que la obra social está obligada a cubrir a sus pacientes. Entonces ella quedó sin cobertura, tuvo que salir de la obra social sabiendo que si va a un hospital público,
sí,
ustedes lo saben perfectamente, cuando uno va a un hospital público y tiene obra social, en el hospital público lo primero que le dicen: vaya a un médico particular, porque en el hospital no la atienden. Entonces es una situación bastante angustiante para cualquier persona, para la persona que este caso que surge, pero ¿cuántos casos habrán ocurrido o hay alrededor? Entonces esto es una cuestión que se tiene que aclarar, y que bueno, la exposición y la situación que vivió ella podría llegar a ser verle la parte buena de que esto se esclarezca, ¿no?
Claro. Por último, de mi parte, preguntarle, ¿cuánto influyeron los medios de comunicación en esta causa? ¿La complicaron, para decir de algún modo?
Sí, evidentemente a nadie le gusta que los medios de comunicación estén entrometidos en una cuestión que es propia de su intimidad y que justamente cuenta con el respaldo legal para que ocurra en su intimidad. Pero bueno, en definitiva, ya ocurrió, ya se supo quién es el marido, y obviamente que él tiene todo el derecho a mostrarse, pero al mostrarse él individualiza a ella. Así que bueno, espero que esta situación sirva para que este tema se esclarezca y la accesibilidad en forma igualitaria de los servicios de salud empiece a regir en la provincia.
¿Será jurisprudencia este caso para el futuro?
¿En qué sentido?
En el hecho, bueno, de lo que esperan para la causa y que sea de alguna forma un caso clave que marque de alguna forma la implementación de la IVE en la provincia de San Juan y de alguna forma evitar este conservadurismo que tiene la justicia local.
Sí, yo creo que puede ser un caso para que el tema se aclare. De todos modos, el tema ya está aclarado legalmente. O sea, no tiene que venir un juez a decirnos cuál es la ley vigente o usar medidas de fuerza contra las personas para aplicar una ley vigente. O sea, si ya está implementada, ya está aprobada, esa implementación ya tendría que estar. No tendría por qué existir un caso ni una intervención judicial en relación al tema.
Claro, es lo que ustedes presentan también como fundamentación en el pedido, en el recurso de reposición que se presentó.
Sí.
Bueno, Reinaldo, agradecer el contacto de parte de Desmuteados y Radio Nacional San Juan. Sabemos que son días complicados para usted y para su defendida, así que muchísimas gracias.
De nada, cualquier cosa me vuelven a llamar y muchísimas gracias por llamarme.
Bueno, muchísimas gracias.
Muy bien, buen día.
Buen día, ahí teníamos el contacto entonces con el doctor Reinaldo Bedini, que es el letrado que representa.